Acá en Más, seguinos en Instagram, arroba De Acá en Más.
Bueno, estamos con Agustín Pichot. Agustín Pichot es ex capitán de los Pumas, pero además ahora es un dirigente a nivel mundial del rugby, es vicepresidente de la principal asociación de rugby del mundo, del World Rugby, y miembro del consejo ejecutivo de la SANSAR. Buen día, Agustín, ¿cómo va?
Hola, chicos, María, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, acá estamos bien temprano.
Es mala la comparación.
No, ya lo sé, puede ser. O buena o mala, no sé.
No, es buena o mala, pero da la dimensión del lugar que ocupás en la dirigencia del rugby mundial, que muchos dicen como el Grondona del rugby argentino, en el sentido que de Argentina logra ocupar un cargo de mucha relevancia en el rugby mundial, ¿no?
Sí, tomo la parte de inteligencia. Creo que Julio Grondona fue una persona bastante importante en el fútbol argentino. Ha hecho cosas, o hizo cosas muy, muy buenas. Y otra que, por supuesto, siempre es criticable o estuvo en una deuda, pero... No, tampoco soy yo quien para hablar del fútbol.
Ahí va. Bueno, pero Agustín, ¿qué va? Esta noche es un hecho muy excepcional. No saben, acabamos de poner hashtag de acá en más en nuestra cuenta en Twitter, las cuatro entradas que le robamos a Agustín, porque no dijimos, bueno,
teníamos uno en la esquina.
Está estallado nuestro Twitter, sigan escribiendo para tener entradas, porque el evento de esta noche en Vélez es espectacular.
Sí, creo que una semifinal en un torneo de esta envergadura, para la gente por ahí que no entiende, es como que Boca esté jugando la semifinal de una Champions con el Barcelona. O no, por ahí verán, no es el Barcelona, la referencia.
Es un equipo europeo grosso.
Pero es un equipo de Australia que ha salido miles de veces campeón de este torneo Super Rugby, que tiene Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, los mejores países del mundo de los últimos 40 años. Sus equipos que juegan este torneo son los mejores. Y bueno,
son los mejores clubes, es como si jugaran...
Sí, franquicias, ni siquiera clubes, es como seleccionados regionales, son solamente... 5 en la mayoría de los países, 4 en Australia. Es como lo mejor de lo mejor, y con lo que son el hemisferio sur, que tiene los mejores jugadores del mundo.
Y Jaguares, obviamente, que nunca había llegado a una distancia, a una semifinal.
No, Jaguares, en el plan que se hizo hace un tiempo, en el 2008, nunca nos imaginamos que en 4 años, este es el cuarto, Jaguares estuviera entre los 4 primeros del mundo. Y yo creo que eso fue una evolución de haber aguantado en su momento con Aspirina Pérez, que era un entrenador que agarró un fierro caliente la primera vez que había que viajar. Sí, Aspirina Pérez, sí, de Rosarino, que se hizo cargo al principio, después la evolución perdiendo varios partidos, y bueno, y las dudas, ¿no? Después se sostuvo, después vino Mario Ledesma, que estaba haciendo un posgrado, como decimos, igual que Gonzalo Quesada, que estaban en Europa entrenando Gonzalo y Mario con Australia. Mario estuvo un año, después pasó a entrenar los Pumas, y Gonza Quesada pasó este año con Manasa.
Fernández
Miranda, que es de Hindú.
Manasa.
Sí,
Manasa.
Pasaron.
Es muy de apodos el rugby.
El rugby tiene mucho apodo. Sí. Pero sí, entrenaron y les está yendo muy bien. El año pasado clasificamos a cuartos, este año los chicos clasificaron a las semifinales, y es algo jugar
y
acá
a casa. Siguen participando. O sea, semifinales. Siguen participando, no es que quedaron ahí todavía.
No, se juega y hay una posibilidad de llegar a una final que sería... Pero bueno, creo que hay que no dejarse llevar por el exitismo de las 30.000 personas que van a ir hoy. Hay que acordarse también de cuando había menos y no se ganaba tanto. Creo que eso tiene que ver con no subirse al exitismo de los proyectos, sino pareciera ser que las cosas son exitosas nada más que cuando ganas, lo cual eso lo hace peligrar al deporte o a la sustentabilidad de un proyecto, ¿no?
Pero hay algo de volver mucho más popular al rugby, que obviamente me parece que está dentro de este proyecto también. O sea, 30.000 personas en una cancha de fútbol, 100%. ¿No? Vuelve una cosa mucho más popular. No sé qué está pasando con el rating en ESPN, qué pasa a los programas, no, si se mueve.
Eso mide bien.
No, mide bien, y aparte, lo que decís vos, María, esto también... Yo estoy convencido que cuando los chicos van, y las chicas hoy que están con un movimiento muy grande en el rugby, cuando ven estas cosas y ven el éxito, creo que se mide de verdad cuando los chicos van y piden jugar al rugby después. Creo que ahí tiene que ver con el éxito. Después, por supuesto, estar en una instancia así, uno se siente orgulloso por los chicos que están en ese lugar, pero que después los chicos que hoy van a disfrutar. Pasó la semana pasada la cantidad de mensajes que recibí de padres que iban por primera vez. Sí, mi hijo está enloquecido, porque en definitiva transmite eso, inspira a otros chicos a hacer deporte. En este caso es el rugby, pero está buenísimo que pase eso.
Mujeres no juegan, vos lo que decís.
Sí, no.
¿En serio?
Sí, claro, había, sí. El fuerte en Sudamérica es Colombia.
Colombia porque clasificó para los Juegos de Río. Cuando arrancamos con el rugby en los Juegos Olímpicos, se abrió, se venía gestando un movimiento de rugby femenino, pero esto es como que catapultó, aceleró.
Así
y
no
Argentina
sabía.
Tiene, sí, tiene un equipo que
más que nada juegan Seven, ¿no?
Juan, acá claro. En esta región se juega más Seven, claro. Todavía no está el rugby de 15 todavía por un tema de números, claro. Pero está creciendo de manera increíble.
¿Qué? ¿Los clubes de rugby están incorporando?
Sí.
¿En serio?
Esa es una gran lucha, sí.
¿Por qué no quieren?
La primera pelea en el consejo, cuando uno en el proyecto estaba el rugby femenino fuerte. Y creo que cuesta un montón. Imagínate que el seteo de uno de un club al margen, pero no solo de, no hablemos del club de compararlo si bien o mal en el, digamos, la provincia o en los clubes de barrio, era mi hija venga a jugar al rugby y mi hija juega al hockey, claro, era sí. Como más el éxito de las Leonas, etcétera. Y de golpe cambiar ese chip para que las chicas jueguen a un deporte que es de contacto físico, etcétera, las madres no les gustaba mucho. A los padres tampoco, pero a las madres menos. Bueno, nos costó cambiarles un poco a los dirigentes la cabeza, pero después convencidos de nuevo. Está buenísimo que puedan jugar.
Estamos charlando con Agustín Pichot, que es vicepresidente del World Rugby, y por supuesto que además está detrás de toda esta movida de lo que es Jaguares como franquicia,
seguro.
¿No? Y lo, dale.
No, sí, no, desde ya, porque además le sirve también para los Pumas. Hoy, este año hay Mundial, y los Pumas van a estar, y la gran base va a ser Jaguares.
100%, esto viene de un plan hace muchos años, era para la derecha o para la izquierda, si Argentina se quedaba fuera del rugby internacional, del rugby super profesional, y agarramos para insertarnos en estas competencias. Que
venía toda la discusión, ¿no? De que el rugby era amateur, que no podía haber dinero de por medio, etcétera. Y Jaguares es como la primera vez que empieza a haber un equipo profesional pago, ¿no? De rugby. Los Pumas, vos cuando jugabas en los Pumas no cobraste.
No cobramos y eso, en un sistema que es super profesional, te empieza a alejar un montón, ¿no? Que la gente no se dé cuenta, te empieza a alejar porque en definitiva el deporte tiene que ver con la preparación, con el entrenamiento y con el tiempo que usás.
Pero los clubes siguen siendo, o sea, la liga local.
Lo que hicimos muy bien fue encapsular el rugby profesional. Creo que lo que se hizo bien en el proyecto, que a veces era la gran discusión de dónde iba a llegar, se encapsuló bastante bien lo que es el rugby profesional y nos insertamos una competencia que los costos, etcétera, se pagan, los paga la competencia internacional, que tiene un equipo argentino porque es caro. Tiene un equipo jugando en los mejores, que es el que vamos a ver hoy a la noche, jugando en una liga súper profesional.
¿Y los Jaguares de qué viven?
Son todos profesionales.
No, pero ¿de dónde se financian ustedes para pagarle a Jaguares?
No, de todo lo que produce Jaguares. Dentro de ese esquema tenemos un reparto de los derechos de Sansar, que es donde yo soy uno de los miembros. Se reparte 30% para los tres principales, que son Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y el 10% para nosotros.
Ah, o sea, hay derechos de televisación. Vos tenés derecho de televisación por los partidos que juegan los Jaguares.
Más tus sponsors, más, claro. Más todo lo que genera el negocio. Exactamente. Todo lo que genera el negocio de los Jaguares, ese blindaje, se reparte. Primero para... Son 25 millones, te lo digo porque es público, es una unión...
¿25 millones de dólares?
Hoy la Unión Argentina de Rugby factura 25 millones de dólares, los cuales, digamos, es una asociación sin fines de lucro. 25 millones se usa una parte para pagar, para mantener este rugby profesional, y no solo los jugadores, los sistemas, los métodos, y después todo el resto, que es un montón de dinero para el rugby amateur.
Quiero preguntarte, porque me lo preguntan muchos amigos que están vinculados al rugby, si en algún momento van a armar un predio específico para los Jaguares. Es más, se hablaba incluso para un futuro hasta el predio de la cancha de San Lorenzo, la que es actual, y que cuando vaya a la Avenida La Plata, otro por otro lado, no sé si...
Uno de los grandes problemas que creo que tiene el país, y no lo digo yo, lo dicen todos los deportistas, lo hemos visto con los problemas que tuvo si cierran el CENAR, es que no hay infraestructura. Argentina en la materia deportiva es muy floja, o sea, históricamente, no hemos tomado el deporte con la importancia, me parece. Obviamente que hay otros problemas en el país mucho más graves, pero el tema de la infraestructura para el deporte es fundamental. Y creo que el rugby ha ahorrado dentro de ese dinero para tener un predio propio. Estamos ahora trabajando, bueno, lo hicimos en su momento con el kirchnerismo, ahora lo estamos haciendo con la gente del PRO para tener un lugar. Lo empezamos a trabajar con, en su momento con el kirchnerismo y ahora con la gente del PRO para tener, y está, nos tarda un tiempo.
Comprar un estadio, comprar,
sí, comprar un lugar, un lugar
para que trabajen, sí, ahí, un lugar, si no, que alquilan.
Y la cancha vieja, la cancha actual de San Lorenzo, pues no, una,
no,
opción,
está, ¿no? No, estamos en distintas opciones, en Campana y otra en Pilar. Esperemos.
Ah, cancha vieja, digo yo, como si tuviésemos, mire, una nueva, no, recién vamos nueva. A agarrar un supermercado, sí.
No, pero igual no es cancha, es un lugar donde se va a hacer, claro, como un centro de rugby, donde es, claro, para educar. Es más lindo el proyecto.
Es que, además, yo te lo conté el otro día, muy por arriba, pero me he enterado de cómo trabajan las inferiores, cómo se está trabajando aquellos jugadores de los distintos clubes del país que son convocados a selecciones menores de 19, menores de 17, etcétera, cómo trabajan, todos de la misma manera, les enseñan lo mismo e intentan que a los técnicos o entrenadores, que la mayoría son gratis, todos, nadie cobra,
ese es el gran...
En los clubes, les enseñan el mismo idioma como para que haya una paridad en el aprendizaje.
Sí, un método, creo que lo más lindo que fueron estos casi 10 años de hacer este proyecto fue unificar un método. Lo más difícil en
un método de trabajo en los clubes.
Un, sí, método de trabajo, en educar un, claro, método de trabajo y proyectar a largo plazo. Este plan tiene 20 años, nunca creímos que íbamos a llegar, claro, con hoy con los Pumitas a los cuatro mejores del mundo, las chicas pudiendo clasificar para un juego olímpico, tener a hoy la Los Jaguares en una semifinal y a los Pumas en los mejores 10 equipos del mundo. Esto habla de que hay un proyecto sostenido y no tiene que ver con las 30.000 personas o que llegues a una final, tiene que ver con que hoy Gonza Quesada puede elegir dentro de un sistema, haber cambiado y rotado jugadores, claro, y que todo funcione.
Ahora, estamos charlando con Agustín Pichot, vicepresidente del World Rugby, y obviamente a partir de lo que del fenómeno de los Jaguares, ¿no? En términos de popularidad y en términos de rendimiento deportivo, porque si no también era, digamos, esta idea que los Pumas perdían con dignidad y qué sé yo, ¿no?
Derrota digna, ¿no?
En esta mesa me hago acordar de discusiones de derrota digna, ah, e interesante.
¿En serio?
Sí,
¿Con quién? ¿Con Matías o con Ana?
Sí, con Ana, todo. En su momento era la famosa derrota digna. Sí, que, sí, claro. Aparte no sabías cómo salir, como te tenían encerrado, la gente del fútbol te tenía encerrado en la derrota digna.
Bueno, pero
explicar lo inexplicable, pero bueno.
Pero no, nos dejaron un himno cantado con ganas en la que, ¿no?
O sea, el futbolero decía, canten como los, claro, Pumas.
No empecemos con ese tema.
Bueno, estamos charlando con Agustín Pichot y volviendo al tema de los Jaguares, vos decís, o sea, Jaguares se financia con el 10% de los derechos de televisación de la participación en esta liga. Los salarios que le pagan a Jaguares son competitivos con lo, sí, que juega, con lo que gana un jugador hoy en el Stade de France, o sea, un jugador en algún...
Sí, son muy competitivos, obviamente que no vas a poder competir Nico Sánchez, por ejemplo. Claro. Nico, sí, se tuvo que ir, o sea, ni entras en esa carrera, claro, la UAR ni puede entrar porque es, si entras en esa no llega, o sea, imposible, no vas a competir contra una de las fortunas de un alemán más grande de Europa, ¿no? Que el Stade Français lo agarró una fortuna de la más grande de Europa. Lo mismo con el Racing, que Jackie Lorenzetti vendió una empresa en $1,000 millones y se puso un club de rugby que era barato. Y bueno, y después quiere comprar a X jugador y si vienen, chau, suerte, le puedes dar un abrazo. Y
pero pueden jugar en los Pumas, Nico, hoy, por ejemplo. En otro momento, al comienzo parecía que no. Claro, ahora hay excepciones, ¿no?
Claro, ustedes para armar esa base lo que decían es, por ahí pienso en alguien que no entiende nada de fútbol, de rugby, por ahí es muy elemental para que ya sabe de rugby, pero digamos, al principio ustedes habían dicho...
Cerrar la puerta.
Solamente van a poder jugar en los Pumas los que estén en Jaguares.
Sí, pero eso tenía que ver, y creo que lo hablamos en otra oportunidad, María. Tiene que ver con justamente hacer fuerte la franquicia para que haya ingresos para el resto del rugby argentino. Esa era la. Y después, cuando pasa el tiempo, vas aflojando, o se aflojó para que puedan jugar los mejores, que es Mario Ledesma, hoy puede elegir al que quiera para jugar en los Pumas, lo he hecho, es más, ha llamado a varios jugadores de Europa. Lo que sí, en los
ciclos tienes
que
abrir y cerrar.
No tiene cupo, no. Él elige los mejores, él va con los mejores. Al Mundial vas con los mejores.
Claro.
Va a poder meter la cantidad de jugadores que quiera, que no sean de Jaguares.
Mario elige, en eso te digo que desde, por lo menos que estoy yo, 2008, o que fui parte instrumental de este, digamos, de poner estas pautas, nunca se le dijo o se le pone, en su momento era no, y después cuando se abrió dijo, Mario, vos tomás la decisión de llamar a los que vos quieras para este mundial. Ya abrió hace creo que 6-7 meses, no me acuerdo, porque ya no soy parte.
Y ya tiene el... ¿Y cuántos? ¿Cuál va a ser la proporción?
Lleva, creo que de Europa. Lo que pasa es que no hay tantos jugadores en Europa, creo que habrá. De que puedan jugar en los Pumas, creo que habrá 15 o 20. Y Mario creo que lleva 5. Creo que eligió 5. Hice una lista larga ahora y creo que hay 5 de Europa que trae para jugar al Rugby Championship previo al Mundial.
Lo que pasa es que también viene una escuela. Vos pensás que hay muchos lesionados, juegan claro, a veces una claro. vez por semana, y entran, no sé, 9-10 cambios, y parece no resentirse. Eso me parece que es bueno, está, la gloria es, para el... Es. ¿No? Saben a qué juegan, entre suplentes y juegan más o menos lo mismo. Hay chicos que vienen haciendo ahí un Pumita, o que jugó menores de 20 hace poquito y ya está jugando en Jaguares y probablemente juegue en Pumas. Creo que Vivas de apellido. Sí.
Pero a lo que decís vos, 23 de los 23 que fueron a la gira, de los que jugaron en la gira de Oceanía, fueron todos jugadores de los Pumitas o del sistema.
Eso es lo que debería copiar el fútbol otra
claro,
vez.
Claro, bien las inferiores, ¿no?
Viene esto del método, o sea, vienen los clubes amateurs, después pasan por un método mucho más específico de entrenamientos de alto rendimiento, mucho más focalizados y separados. Y después los que quedan, es un sistema como el del NFL de Estados Unidos, que lo copiamos de ahí, se les da la facultad, se les paga... la obra social, y después los que quedan de esos 100
siguen
que se
estudiando.
Eligen, siguen estudiando, obligadamente siguen estudiando. Sí.
Por eso lo he copiado el modelo ese norteamericano.
Sí, ayer lo hablábamos con Verón en Estudiantes y el proyecto Estudiantes está buenísimo. Los chicos hoy tienen que entender que las herramientas para cuando tenés una lesión o dejás de jugar te ponen, como decíamos, te ponen un ojo en blanco en algún momento de tu vida, hayas vas ganado dejar, millones de dólares. Sí, claro. O te hayas lastimado el tercer día, en un momento como deportista se te acaba. Te van a poner un ojo en blanco, es decir, necesitas herramientas para seguir.
Antiguamente.
Los chicos necesitamos eso ayer.
¿El mundial cuándo es?
En septiembre.
¿En dónde?
En Japón.
Difícil.
¿Por qué?
Están todos invitados.
Sí. Sí. Nosotros bueno. vamos casi a transmitir porque va a ser a nuestro horario.
Claro. Es sí. buenísimo.
Sí, sí. Está pero buenísimo. Tenemos
difícil,
una zona complicada.
Tenemos una zona muy difícil.
Nos tocó la famosa zona de la muerte con Inglaterra y Francia, Estados Unidos y Tonga. Sobre todo Inglaterra y Francia, que están en un nivel. Inglaterra está en un nivel increíble y Francia es Francia.
¿Y cuántos clasifican?
Dos.
Ah, le tenés que... Ah, muy
no,
difícil.
No,
y Tonga no...
Tonga nos va a golpear un rato.
Van a ir abollados, ¿no?
Tonga.
El Mundial dura más de un mes, recordemos, por el tema.
Claro, pues tema físico, necesitan otra recuperación.
Tonga van a ser duros y Estados Unidos también son duros, así que... Mario y su equipo y Nico Fernández Miranda que
o sea,
el negro Baitama va a tener un momento difícil.
A Inglaterra o a Francia, para poder clasificar, a uno de los dos le tienen que ganar.
A uno de los dos le tienen que ganar y después ganar los otros dos seguro y con bonos que entre los dos no haya diferencia de puntos. No, va a ser una zona
¿en serio?
Bravísima, sí.
Eso en septiembre en Japón.
Sí.
¿Y hoy qué?
¿Hoy?
¿Qué no, pasa con los Jaguares? Es semifinal contra un equipo australiano. En caso de ganar, ¿cómo sigue?
Si el equipo neozelandés que juega hoy, ahora en
Crusaders,
un rato,
¿no?
Crusaders, gana, pues un tema como estás posicionado en la lista. Que ellos ganan, salieron primero los Jaguares segundo. Si gana Crusaders hoy su semifinal, jugamos en y nosotros ganamos hoy, jugamos en Christchurch el sábado que viene. Si ganan los Hurricanes contra los Crusaders, que son neozelandeses también, y nosotros ganamos hoy, jugamos en Vélez el sábado que viene.
Ah, mirá qué bueno. O sea, podría haber final en Vélez.
Sí, sí, sí. Si pierden Crusaders si pierde hoy y nosotros ganamos, nos encontramos en Vélez con más entradas. Tendré que venir el viernes que viene.
Sí, eso, claro.
Ahí, porque sea cinco minutos, de cábala.
Te traemos. Escuchame una cosa. Me queda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí está. Quedó. Si llegamos.
No se olvida, ¿no? Lo tenés claro.
No, voy a venir igual. Toco la puerta y digo, un ratito.
Me encanta que sea cabulero Agustín Pichot y que va a tener que venir. Me parece genial. Si llegan a ganar hoy los Jaguares, vuelve el viernes que viene por cábala para entregar cuatro entradas también y la final.
Y ya empezamos a hablar de Japón, en todo caso.
Y ahí ya empezamos. Pero me gustó también lo de la derrota digna a la queja de algunos clubes, ¿no? Que participan de este campeonato diciendo, no vale, los Jaguares son casi un seleccionado, ¿no?
Eso fue divertido. La verdad, no era de esperar que se quejen los australianos rápido.
Ese es como el mayor logro, ¿no?
Eso es como que te sentís, ahí te no sale el argentino por decir, bueno, ahora se quejan.
Ahora se quejan porque dicen, bueno, nosotros somos no es estrictamente un club como explicabas, pero también los Jaguares son más que los clubes.
Sí, en verdad, los equipos australianos tienen el 80% de los jugadores de hoy de Brumbies, no sé cómo, no vi cómo formaban, pero por lo general... Todos los jugadores son seleccionables para los Wallabies y te digo que el 80% juegan, ¿no? Es que son todos internacionales también.
Y Crusaders, que terminó primero, es todo el Black.
Todo el Black, claro. Bien. 8 de la noche, hoy en Vélez tenemos las 4 entradas que trajo Agustín Pichot, el vicepresidente de World Rugby. Gracias, Agustín, ¿eh?
Ha sido un verdadero placer. Bueno, los esperamos a todos los que vayan a divertirse con las familias hoy en Vélez. Y les deseo mucha suerte a todos los chicos que juegan hoy.
30.000 personas en el estadio de Vélez.
Y le mando saludos a mis sobrinos que nos están escuchando y a mis hijas que también nos están escuchando.
Besos a toda la familia Pichot, entonces.
Exactamente. De acá en más. Con María O'Donnell.